dinámicas de poblamiento afrocolombiano, el Caribe continental. Según los relatos de algunos cronistas, la presencia africana en el Caribe y en general en la Nueva Granada se dio de manera temprana. Juan de Castellano nos dice, por ejemplo, que en 1537 las expediciones que salían desde Santa Marta a la conquista de los territorios del interior, es decir, Antioquia, siguiendo el curso del río Magdalena, lo hacían acompañado de numerosos negros, entre comillas. Similares relatos se encuentran sobre las expediciones de Pedro de Heredia en la región del Sinú y sobre las conquistas del territorio de México y Perú. Aún así, su introducción hasta finales del siglo XVI no fue masiva. No obstante, los pocos que habían desembarcado ya eran destinados junto al indígena al trabajo minero. E igualmente en estas expediciones ocurrían las primeras fugas. De hecho, la búsqueda de la libertad de los negros en el Caribe se presentó de forma más intensa que en otras regiones, siendo la huida el motivo de gran parte de las fundaciones de estos territorios. Esta forma de poblamiento comenzó hacia 1600, cuando iniciaba el segundo ciclo de oro o comenzaba la introducción masiva de africanos cautivos en la Nueva Granada. Por esos años ya existía el puerto de Cartagena y por sus muelles entraría la mayor parte de la trata negrera. Según los datos de algunos historiadores, a este lugar arribarían desde 1580 hasta 1680 cientos de barcos procedentes de las costas occidentales de África, cuya carga se calcula, sin contar el contrabando, entre 135.000 y 192.000 esclavizados. Desde este puerto, siguiendo el curso del río Magdalena, los esclavizados eran llevados hacia Mompox y Barranca, y desde ahí emprendían largos recorridos hacia los distintos ejes de ocupación española, para finalmente llegar a minas o haciendas. Igualmente desde Cartagena se abastecían las regiones fuera de la jurisdicción de la Nueva Granada, como lo es el Ecuador y Perú. Sin embargo, su distribución no era inmediata. Por lo general, los esclavizados permanecían en depósitos, malecones, viviendas urbanas y haciendas cartageneras, a la espera de los buenos compradores, o se convertían por distintos motivos en residentes permanentes de la ciudad. Al igual que en otras zonas urbanas, muchas familias ricas invirtieron grandes sumas de dinero en esclavizados como sirvientes domésticos, debido al prestigio que esto generaba. En ciertos casos, una familia de pocos miembros llegaba a tener numerosos esclavizados, tal como se denunciaba en 1751, donde una familia con dos señoras solas tienen 17 esclavos dentro de su casa. Estas particularidades, junto a otras que se derivaban del comercio negrero, le imprimían a esta ciudad y sus alrededores una marca diferenciada de población y una identidad peculiar en el concierto neogranadino. Para el siglo XVII, la ciudad de Cartagena de Indias era predominantemente negra y mulata, aunque no sería la única. Santa Marta, que había sido desplazada por Cartagena debido a su posicionamiento geográfico, también recibía una influencia de esclavizados importantes, llegando la población negra a superar el total de habitantes blancos. En 1609, aunque no existían estudios sistemáticos sobre esta ciudad en el periodo colonial, algunas fuentes indican que también fue una sociedad esclavista. Igualmente el puerto de Riohacha, por donde entraba gran parte de proporción del comercio ilegal de esclavizados. Para 1621, la población calculada de cimarrones en la Matuna era de 20.000 entre hombres y mujeres, procedente en su mayoría de Cartagena y las haciendas cercanas. Aunque su número pudo ser mayor debido al crecimiento de las fugas y el hecho de que por esta época surgieron otros palenques, entre 1599 y 1778 se establecieron 21 de ellos, localizados en dos grandes territorios, el Canal del Dique y el Bajo Río Cauca. De estos, solo algunos quedaron registrados en documentos escritos o aún perviven físicamente, como el de San Basilio, y hoy sus pobladores desconocen que lo fueron. No obstante, el palenque no fue la única forma de poblamiento negro que surgió en el Caribe. Durante estos siglos también brotaron dispersos por toda la extensa gobernación en un gran número de los llamados pueblos de libres, así como caseríos denominados rochelas. También no vivían dentro de los controles sociales y morales que tanto la corona española como la inglesa establecían. Esta situación era una total afrenta a estas instituciones, razón por la que a comienzos de 1700 la corona comenzaría a adelantar una serie de campañas cívico-militares con el fin de agrupar a estas poblaciones y someterlas tanto en su régimen tributario como a la Iglesia Católica. Todo esto ocurría, sin embargo, con un doble propósito, y era el de asegurarle a la clase señorial costeña, que por esas épocas aceleraba la fuerza de trabajo con las haciendas, en las cercanías de Mompós, por ejemplo, se organizaron en 10 años una docena de ciudades y poblados, cada uno provisto de enormes extensiones de tierra que se otorgaban a vecinos blancos. Durante el siglo XIX, las transformaciones sociales y económicas que sufre el país cambian nuevamente la estructura del poblamiento que se había formado durante 300 años de dominio español. Aunque no conocemos muy bien los movimientos migratorios de las poblaciones negras durante este periodo, sí sabemos que en este periodo la ciudad de Cartagena sufría el repliegue de gran parte de su población hacia villas y ciudades del interior como consecuencia de las guerras de independencia. Más tarde perdería su importancia comercial cuando la sedimentación del Canal del Dique impidió la conexión con el río Magdalena. Estos factores conducirían a que lugares como Barranquilla ascendiera comercialmente y poblacionalmente para 1843. El poblado que había sido insignificante durante la colonia ya contaba con 11.510 habitantes y hacia la década de 1860 progresaba más que ninguna otra ciudad de la República. Ya para finales del siglo XIX, Barranquilla había entrado en un intenso proceso de urbanización y en el ámbito costeño se había consolidado como el foco de desarrollo regional. A principios del siglo XX, sin embargo, ciertas partes de la región no registraban el mismo auge económico ni poblacional. De hecho, algunos lugares el comercio se reducía a la producción agrícola de pequeñas propiedades que, al igual que en la colonia, se encontraban diseminados por terrenos baldíos. Igualmente, la población era relativamente baja y no existía demanda sobre la tierra. No obstante, para 1913, la reforma a la economía regional condujeron al establecimiento de enclaves económicos en la zona y hacia 1920 se habían establecido compañías madereras de caucho, curtiembres, aceites y en la región de Santa Marta iniciaba el desarrollo de la economía bananera. La consecuencia directa fue la multiplicación rápida de la población, debido a la llegada de migrantes de distintas regiones del Caribe y del interior que buscaban mejores condiciones económicas. Los migrantes llegados a la región no todos se empleaban en las bananeras. Algunos decidieron emprender el camino de la colonización de baldíos, lo cual dio origen a la fundación de varios caseríos. De forma paralela, otros flujos migratorios se dirigían a zonas de cultivo de explotación y de producción ganadera, traídos por las perspectivas de progreso económico. Entre los años 40 y 50, el fenómeno de la violencia generó un nuevo migración hacia el Caribe. La mayoría de campesinos despojados de sus tierras que habían sobrevivido a las matanzas de los Santanderes, Tolima y Viejo Caldas, hasta más o menos mediados de los años 70, las migraciones a las zonas no cesaron. Todavía es necesario profundizar en las investigaciones acerca de los procesos recientes del poblamiento de la región e identificar el peso que ha tenido en ellos las dinámicas migratorias asociadas a la industria del petróleo y los procesos de modernización agrícola. Por ejemplo,